mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde el balcón de COPE Valencia en la plaza del Ayuntamiento de Valencia a pocos minutos, bueno, apenas una horita de que arranque la mascletà de hoy a cargo de Pirotecnia Crespo de Alcira, un balcón en el que está hoy también pues muy concurrido, como es normal, con un buen número de amigos de esta casa que quieren compartir la ilusión que todos tenemos de disfrutar conjuntamente de estas fiestas, de estas fallas. Y con un montón de contenidos también importantes, algunos lógicamente vinculados a la evolución de la reconstrucción por la Dana y otros que tienen que ver con la fiesta. Vamos con nuestro compañero José González, que está recorriendo la ciudad y bueno, cogiendo aquí y allá a protagonistas. José, hoy estás con un artista que está plantando ahora que hay buen tiempo y aprovechando, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Pues sí, Carles, aquí continúo dando una vuelta por Valencia y junto a la Plaza de Ayuntamiento se encuentra una de las fallas más vistas y visitadas cada año. La falla Rivera Convento Santa Clara, conocida más por la falla telefónica. Y aquí está su artista Fairo, un viejo conocido del mundo de las fallas. La pasada semana hablábamos con su hermano, con esa magnífica exposición donde también está presente este artista fallero. Gracias a las ilustraciones que en su día realizó para muchas fallas que él plantó y como sigue plantando a pie del cañón está Miguel Santoralia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, José, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos plantando y además con esa dificultad que hablábamos fuera de micrófono que estáis teniendo los artistas falleros este año.
Sí, se ve que el hombre que lleva el joystick del tiempo está divirtiéndose y pasándoselo bien. Y tiene sol, de repente tiene una tormenta, ayer cayó un rayo, granizo, bien. Detenido, son fallas divertidas.
Bueno, te hemos bajado a la grúa porque en estos momentos estás reforzando, si cabe aún más, esas juntas por lo que se avecina.
Sí, como dan lluvia, es interesante tener todas las juntas cerradas y pintadas porque en contra de lo que la gente piensa es mejor tener la falla montada cuando llueve porque produce muchos menos desperfectos que si la tienes sin montar. Entonces yo adelanté ayer un poco pensando, viendo el tiempo y intentando tener lo más adelantado posible en caso de que venga la lluvia, que produzca la menor cantidad de prejuicio, ¿no? Dime.
Aún así anoche hubo momentos de tensión, ¿no? Por la gran fuerza del viento.
Sí, ayer hubo un pequeño tornadito aquí y se llevó las vallas, tuvimos que correr poniendo sacos, ahora me pilló solo a mí, pues estaban transportando. Y bueno, al final no fue grave, pero sí que es verdad que por lo menos sí que vi que la estructura estaba fuerte, porque si con ese tornado no se fue, ya estoy tranquilo. Pero sí que hubo un momento de fin del mundo y de repente salió el sol. Bueno, pues es Valencia y el cambio climático.
Bueno, aunque lleva muchas fallas a las espaldas, esta es una de las fallas, por lo menos, que cada año la gente más visita, ¿no? Valencianos y turistas.
Sí, la verdad que esta falla es una falla que yo creo que hay que revalorizar porque es una falla muy emblemática y muy visitada. Entonces yo creo que con la comisión estamos intentando posicionarla entre la élite de primera A por la comisión y porque yo creo que para Valencia es una falla importante, ¿no? Es una falla que está entre convento, el ayuntamiento, muy visitada.
Enfrente de la estación.
Muy bien. Entonces yo creo que una falla de calidad aquí te une un poco, es un nexo en toda la columna vertebral del centro de Valencia, donde tienes convento, pilar, tienes ayuntamiento, tienes todo luego ya. Y es una zona muy céntrica de mucho turismo que muchísima gente prácticamente ve estas fallas y no ve más. Entonces es interesante que haya unas cuantas fallas que no son de especial, pero que den una categoría importante para que el turista vea un cogollo de calidad, ¿no? Que al final es lo que se lleva a la retina.
Bueno, esta es el sello Familia Santa Eulalia, ¿no? Podemos denominar.
Sí, que parezca un accidente, ¿no? La Familia Santa Eulalia. Sí, sí. Bueno, realmente la Familia Santa Eulalia somos empresas diferentes. Mucha gente, somos todos, nos queremos muchísimo, somos una familia muy unida, pero sí que es cierto que el lenguaje de cada uno es un poco diferente, ¿no? Que quizá Pedro con José tienen un lenguaje más caricatura, Alejandro tiene su propio tal, yo hago mis cosas. Pero que duda cabe que hay un nexo de unión que es un poco la sensación también de cara al público, creo más, de que es la Familia Santa Eulalia, porque quizás las fallas de per se no se parecen tanto. Pero bueno, por mí encantado, claro. Muy bien, la familia Santa Eulalia.
¿De qué va esta falla en concreto para todos los oyentes de COPE Valencia?
Pues esta falla es un poco una crítica a la actualidad de no más que la de las redes sociales, yo creo que de la vida en general, ¿no? Que te con, nunca es bastante, ¿no? Con mes sucre, mes dolç, que es un refrán valenciano, pero es un poco la de que nunca estamos contentos, ¿no? Tenemos que ser más guapos, tener más pelo, salir siempre bien en Instagram porque nadie piense que nos va nada mal. Entonces es una sensación de la vida, de la vida flotante esta con la que estamos, que parece que no puede pasar nada malo, porque si no te caes del, digamos, de la línea general. Entonces, al final toda la falla es una burla a con mes sucre, mes dolç, de que la, pues eso, que la vida no son gominolas, que al final parece que tengamos que tener todo de azúcar, ¿no? Y todo dulce, todo rosa. Y un poco también he jugado con el color por el sitio de, por la localización de la falla, que yo creo que le va, es un tipo de colorido que llama la atención. Y un poco con todo se me ocurrió la idea de hacer como estas tartas de tan famosas ahora en las bodas y todo, que tienes el puesto de chuches, pues un poco esto, ¿no? Y un poco la idea de la falla es...
Un emplazamiento complicado por el tamaño.
No. Complicado es cuando no se gana. Es complicado porque no se ha ganado todavía. El día que se gane no será complicado.
Bueno, pues...
Porque te recuerdo que Malvarrosa era complicado hasta que Pepe ganó allí. Te quiero decir, esto es una excusa porque complicado. Evidentemente no es una plaza del ensanche, cerradita y tal, pero yo tengo cariño, al final me he acostumbrado y luego no es complicado, la gente lo ve, está en buen sitio. Lo que es cierto que yo creo que hay que la sensación está... realmente hay un problema en Valencia, que es que tú tienes que abstraerte cuando ves una falla, realmente tienes que ver la falla, no el emplazamiento. Es difícil, ¿eh? Pero esta sensación de que no es que es un mal sitio, no es un mal sitio, no. Lo que hay que poner es algo bonito y la gente tiene que tener la capacidad mental de ver lo que está ahí, no de si está delante, porque hay fallas en pueblos chulísimas que a lo mejor les toca plantar en un polígono. Ostras, el esfuerzo es el mismo. Entonces yo creo que también de cara a los jurados deben valorar realmente la parte artística y el producto que se pone ahí, no el emplazamiento, porque claro, si ponemos la falla en la Torre Eiffel, bajo de... tenemos mucho ganado, eso no puede ser. Entonces, no lo veo tan malo, ¿eh? Yo creo que no tan malo. Es que es un poco incómodo por las mascletas para trabajar, eso es cierto.
Bueno, pues Carles...
Carles no, Miguel.
Sí, pero Carles es el que tengo en el estudio principal, le voy a dar paso, Miguel, gracias, de verdad. Pero ahí está, Miguel siempre con su ánimo, nunca pierde la moral. Y Carles,
Perdona, Carles.
Tienes que venir a disfrutar de esta falla, porque es magnífica, con un riesgo además importante, y sobre todo, como siempre, Miguel, barca de Miguel Santaolalla. Gracias, Miguel.
Muy bien, tío.
Hasta ahora. Te dejo que siga la búa. Y continúo, Carles, por esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. A disfrutar de la mascleta.
Claro que sí, un abrazo para ti, José, otro también para Miguel Santaolalla, y de esa saga familiar magnífica que es toda su familia y sobre todo su padre, que es el precursor de ese arte que les corre a todos por las venas. Bueno, pues aquí estamos en el balcón de COPE. José, vete hacia el pirotécnico que te pilla muy cerquita, me lo entrevistas, a Crespo de Alcira, y me cuentas que van a disparar el día de hoy, que estará todo ya aquí la gente expectante de cómo va a ser ese disparo. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un tenebroso asesinat, una escape room misteriosa y dues parelles d'amics. ¿T'atreveis a entrar? El superèxit teatral Escape Room arriba al Teatre Talia a partir del 26 de febrer. Secrets, malentesos i molt d'humor t'esperen en aquesta comèdia teatral. Aconsegueix ja les teues entrades en www.teatretalia.es o en les taquilles del teatre.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Peris y Valero 136, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia y ahora también en Perayú. En calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en alvaromoliner.com.
Como a ti, cuidar de estar abiertos mañana y tarde nos pone en pie. Porque en Caixa Popular, tus motivos para levantarte también son los nuestros. Caixa Popular. Cuidamos a las personas.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
José González es un motoret que va arriba y abajo de la falla telefónica a la jaula del pirotécnico para que nos cuente, bueno, cómo está viviendo estos últimos momentos antes de la disparada. José, ¿qué tal? Cuéntame.
Bueno, Carles, pues aquí estamos en esta plaza del ayuntamiento en pleno corazón de la ciudad y hoy sí que luce el sol, como bien dices, y vamos a disfrutar de un magnífico día y de una gran mascletá. Más de 100 años de historia, cuatro generaciones, una empresa que viene cada año desde Alcira, desde 1989, es decir, más de 36 años, y además viene con 170 kilos de pólvora. ¿Qué te parece todo esto? Pues aquí está el pirotécnico. Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Vicent, que voy a disfrutar de esta magnífica mascletá, ¿no?
Ja ho crec, para mí yo súper content, mascletá monta ja fa hores. Des del 9 del matí que estava tot a muntar. Tranquil·litat. M'agrada tindre molta gent a la premsa, a tots els meus amics que venen a veure'm.
Molta gent d'Alcira.
Per supost, ve molta gent d'Alcira, també del poble de la meva dona, de Castelló també, i molt content de tavernes també venen també, i superguai, superguai de... Que bé, ja, ganes que siguin les dues.
Bueno, t'has anat a esmorzar i de tot, o sea, de tot, no de temps per a tot. Què t'anava a dir? Que en 1991 vas fer un record Guinness, no sé si... ¿Tens la il·lusió de fer un altre record Guinness, el teu propi record Guinness?
Jo crec que ja n'hi ha prou record Guinness. Ja n'ha fet un en 91 i un altre el 2015 en el Cira, en la traca més llarga, jo crec que ja prou record, perquè és molt costós fer una traca de 22 quilòmetres i mig i se pateix molt.
Bueno, això no va ser un record Guinness, però això avui va sorprendre a la gent, no? La mascletà.
Jo penso que sí. Serà una gran mascletà, espectacular, primer que tot. Tindrà molt de terratrèmol.
Digitalitzar.
També era digital al principi, una passa digital, una passa fineta, no vull acalorar-me molt, perquè la gent està fent, els meus companys de pilota estan fent molt de digital, i jo un digital finet. Després una passa de fums que li agrada a la gent i serà d'agrada del públic. I després, cinc retencions molt fortes, acompanyament lateral, uns xiulits molt afònics, ofegats, que això és una cosa que vaig tirar en València, en el Castell de Saltació de la Fallera Major, que ens agradarà molt, i en il·lusió tindrà les quatre finals, que a tope.
Però que està així, però també està ton pare, no? Sempre cuida, no?, del seu fill i cuida també de l'empresa, no?
Ell està darrere de mi sempre, però ja ell me deixa fer el que jo vull.
Sí?
Sempre.
Bueno, què li diríem a la gent que està escoltant per la ràdio perquè el que estigui a prop, que vinga per a gaudir d'esta mascleta?
Què vols dir? Pues que vingueu les 14 hores a la passada de Xundament, perquè n'hi ha... N'hi ha bon espectacle de coets.
I sobretot, avui, un missatge o una mascletà dedicada a un animalet molt, molt important, no?, per a la teua família i per a la teua vida.
Sí.
Per a l'empresa.
Ell va faltar. El meu gosset, Traca, sí. El pastor alemà que tenim en la nostra fàbrica, que mos cuidava sempre l'empresa, ahir se'n va anar al cel. Li dediqué la mascletà per a ell.
Bueno, t'emociones.
Per sempre. Sempre el gosset és que... Era el meu gosset, no sé si per ell li dic que la masqueta atraca.
Molt bé, pues se te nota esa emoció,
sí.
Al suís i a godir de la masqueta. I com sempre, gràcies per vindre a València.
Que vosaltres la vegeu i serà, jo penso que serà una masqueta de potència, que fos vos agradar a tots.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Carles, ahí te deixem al pirotécnico de Alcira, que un año más viene pues a demostrar con esa ilusión que tiene, intentar superar al pirotécnico anterior, porque ya sabes que este no concurso, porque no existe, pero que este calendario pirotécnico al Capi Casal cada vez tiene más complicaciones y es más exigente.
Así es, y qué emoción, ¿eh? Ese recuerdo hacia el Traca, la gente importante de la fiesta que se nos va, como el caso también de, por cierto, del artista fallero Alberto Raja, de ahí, que ayer conocimos también, que ayer nos dejó. Así que para la familia de ambos, un fuerte abrazo, muchos besos y nuestro recuerdo más cariñoso. Seguimos en mediodía, vamos ahora a ver cómo estará el tiempo para hoy, para mañana, para los siguientes días, que es una preocupación que tiene todo el mundo. Falleros, no falleros, artistas y pirotécnicos. Seguimos en mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin duda, una de las preocupaciones que tiene todo el mundo, bueno, que tenemos todos desde hace ya días en este periodo de fallas, es el tiempo que nos va a hacer. Ya hemos tenido un sustito de 3 días seguidos sin mascletá, por unas condiciones pues inapropiadas para dispararla, y también desagradables en general, porque hacía frío, hacía viento, esa lluvia que en ocasiones era persistente y muy abundante y que no invitaba a hacer prácticamente nada. Hoy tenemos, sin embargo, un sol espléndido, lo que suele decirse un día de fallas. Pero ojo, que esto igual mañana va a cambiar. Hoy tenemos la fortuna de contar en este balcón de COPE, en el Ayuntamiento de Valencia, con un experto en la materia como es José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en Valencia. José Ángel, gracias por venir aquí al balcón y compartir tu tiempo con nosotros y de paso tus conocimientos.
Bueno, para mí es un placer, desde luego, que me hayáis invitado a estar aquí.
Bueno, está la gente muy preocupada con esto del tiempo que nos está haciendo. Que si no es normal, que si eso tiene que ver con el cambio climático, bueno, que la primavera es cambiante. ¿Qué tiempo nos puedes advertir ya que nos va a hacer lo que nos queda de fallas hasta el día 19?
Pues la verdad es que no voy a dar buenas noticias, porque no se espera buen tiempo para fallas. Hoy, que estamos viendo, hoy es un día espléndido, hoy se puede decir que va a ser el mejor día. Mañana y pasado quizás sean los peores, porque el paso de la borrasca Conrad por la península va a dar lugar a lluvias. Se van a notar sobre todo por la tarde y la mañana del viernes. Van a bajar las temperaturas. Sábado y domingo sí que pensamos que van a ser días tranquilos, fríos, no tan cálidos como hoy, fríos, todo el frío que puedo hacer en Valencia en marzo, ¿no? Es decir, temperaturas 15, 16 grados, que si sale el sol es una temperatura...
Frescoreta.
Es una temperatura muy agradable, se notará más sobre todo por la noche, pero sí que parece que el lunes, martes y miércoles serán días de mucha nubosidad, no días de lluvia continua, sino nubes bajos, estratos que entran del mar, que pueden dar lugar a alguna llovizna. No van a ser unas fallas muy luminosas, sino más bien predominando las nubes bajas, la nubosidad y alguna llovizna, que no será lluvia continua como la de la semana pasada que hubo en otras localidades, pero sí que no va a ser un tiempo, desde luego, espléndido como ha hecho en otras ocasiones.
Bueno, pues oye, entrará mejor, ¿no? El chocolate con los buñuelos, ¿eh? Se hace un poco de fresquito, pues apetece más y también es normal esto en primavera, ¿no? O cerca de la primavera.
Sí, en las estadísticas que tenemos hechas es que en la mitad de los días de falla suele llover. Hubo fallas horribles, como las recordarán, como las del 2022, ¿no? Que llovió todos los días, un tiempo todo el día lloviendo. No van a ser unas fallas horribles, es decir, no va a estar todo el día lloviendo. Incluso vamos a tener un balcón durante el fin de semana de días pues más o menos buenos, aunque frescos. Pero, bueno, lunes, martes y miércoles sí que habrá nubosidad y alguna lluvia y, bueno, no, seguramente no va a ser un tiempo que impida el desarrollo de la fiesta, pero desde luego no va a ser un tiempo soleado como el que tenemos hoy.
Bueno, pues estaremos pendientes, atentos a lo que nos cuente AEMET, que nos da información puntual. Y nada, oye, pues es que lo que tiene este mes de marzo, que tiene estas cosas. Oye, ¿lo que más teme un meteorólogo como tú es subir a un ascensor? Que lo típico es que te pregunten por el tiempo.
Bueno, yo no puedo salir a la calle sin mirar antes el tiempo. Casi, como la gente pues ya me conoce, pues conforme voy por la calle, pues doy el parte 2 o 3 veces, ¿no? Y bueno, ya la gente ya me conoce. Y algunas veces, cuando no estoy seguro, miro antes por la mirilla para que no haya nadie y salir rápido para no tener que dar explicaciones.
Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de todo un poco, yo sé que tú estás, bueno, ahora estás un poco más tranquilo, pero has vivido un momento un poco complicado últimamente, incluso has estado de baja, porque todos tenemos en la cabeza, ¿no?, que hubo una previsión meteorológica el pasado día 29 de octubre, y ahora parece que se ha incorporado al relato de la explicación de lo que pasó una falta de información. Yo desde COPE tengo que decir que, bueno, pues aquí la teníamos el día anterior, sabíamos que venía esa alerta roja que nos daba a todos mucho miedo y que incluso, bueno, pues muchas localidades suspendieron actividades. ¿Cómo estás tú después de estas cosas que se han comentado? Y bueno, tú entendiendo, ¿no?, que hiciste lo correcto con la anticipación también prevista.
Bueno, la verdad es que personalmente sí que he pasado meses malos. Da un poco de pudor decir esto de alguien que no se ha visto afectado, ¿no? Pues eso, con 228 fallecidos, con la cantidad de gente que ha perdido todo, ¿no? Pues hablar de que lo he pasado mal, pues bueno, pero no soy el único, sino que se relata que mucha gente que no ha estado directamente afectada, pero que ha estado en la gestión de la tragedia, ha vivido momentos muy malos, siempre pensando en qué podíamos haber hecho más. Incluso gente que ni ha estado en la gestión de la tragedia ni se ha visto afectado y que lo ha pasado también mal, ¿no? Porque esto ha sido un impacto, desde luego, principal para los fallecidos y sus familiares, para los que lo han perdido todo, pero para todos los valencianos en general yo creo que ha sido un trauma colectivo muy importante.
Sí, estamos desde luego desde el minuto uno, cuando supimos, ¿no?, las primeras consecuencias, todos muy asustados, de esos primeros tornados, ¿verdad?, que nos impactaron en la zona de la Ribera, hasta que vimos, bueno, pues que el agua crecía de manera descomunal en los poblados del sur. Es verdad, como yo decía al principio, que tuvimos una previsión que en COPE, en cada boletín desde primera hora, pues la fuimos dando. En materia meteorológica, ¿cuál es el abanico que tenemos de margen para poder dar una previsión certera de lo que está por venir? Porque a veces te preguntamos, oye, ¿qué tiempo va a hacer en Fallas? Hombre, ya, pues que aún queda mucho para el día 15, 16 o 19, ¿no?
Bueno, cualquier ciencia que trabaja con una previsión de futuro tiene sus incertidumbres. Entonces, muchas veces a mí cuando me preguntan qué tiempo va a hacer, por ejemplo, el fin de semana, le pregunto que para qué. Es decir, porque puede hacer mal tiempo que te permita pues hacer pues una excursión, ¿no?, porque puede llover un poco, pero a lo mejor ese tiempo pues te impide pues tener una celebración de una comunión, por ejemplo, al aire libre, ¿no? Entonces es importante valorar lo primero, las incertidumbres y el impacto que puede tener. En el caso del 29 de octubre, pues lo que trabajamos son con avisos meteorológicos. Esos avisos meteorológicos no hacen una predicción específica de lo que va a llover, sino que lo que se comenta es que se va a superar determinado umbral. Y cuando el meteorólogo prevé que se va a superar el umbral de 180 litros acumulados en 24 horas, establece el nivel rojo, que significa que el riesgo es extremo y que se pueden producir fenómenos muy graves o catastróficos que pueden afectar a los bienes y a las personas. Y eso fue lo que se hizo ese día, establecer el nivel rojo de aviso. Se iba a superar el umbral. No dijimos que iban a llover 800 litros, porque ni lo sabemos nosotros, ni lo sabe nadie la cantidad que se puede establecer, pero yo creo que es más que suficiente esa previsión de que se va a superar ese umbral. Ya hubieran querido nuestros antepasados de riadas históricas como las de 1957, 1949 o 1897, tener esa información previa para poder organizar la emergencia, es decir, con unas horas de antelación o con un día de antelación, que alguien les dijese que se iban a producir lluvias catastróficas que iban a superar un umbral de aviso determinado.
Claro, como aquí lo tuvimos y como lo comentábamos, aunque no sabíamos la consecuencia real, porque claro, el margen entre 180, que ya es una barbaridad, y lo que finalmente cayó, es imposible de calcular, ¿no?
Es imposible de calcular y por eso mismo trabajamos con esos umbrales. Y lo importante en esta situación, desde el punto de vista meteorológico, es la vigilancia. Hay una actividad poco conocida y por eso hay meteorólogos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, porque se hace una previsión y quedamos vigilando por si hay algún desvío o para ir informando a las autoridades de cómo van evolucionando los acontecimientos. De hecho, ese día y todos los días hubo una comunicación muy fluida entre los técnicos de AEMED que estaban de servicio ese día y los del Centro de Coordinación de Emergencias, informando de cómo iba evolucionando la situación meteorológica. Y como no somos capaces de hacer una previsión exactamente de qué es lo que va a ocurrir, ni nadie a los gestores de la emergencia les va a decir la dimensión de la catástrofe, lo que hay que estar es preparados y avisar a la población, porque para, desde luego, lo primero, tomar medidas de autoprotección y para tener los equipos desplegados sobre el terreno con tiempo suficiente y los equipos de coordinación también trabajando con tiempo suficiente.
Una cosa está clara ya para concluir. Una alerta roja es peligro grave de que tenga consecuencias irreparables y por tanto hay que estarse en casita. Al año, ¿cuántas alertas rojas se pueden dar desde AEMET? Porque yo imagino que serán bien pocas, ¿no?
Sí, bueno, eso es otra bulo, no sé si bulo, que se ha ido diciendo, que es que se dan muchas alertas rojas. Bien, vamos a separar lo que son alertas rojas por temperaturas, que efectivamente se dan varias al año en verano, porque las temperaturas, el cambio climático está haciendo que los fenómenos extremos relacionados con las temperaturas cada vez sean más altos, pero por precipitaciones se dan poquísimas. Aquí en la Comunidad Valenciana la primera alerta roja que se dio en 2024 fue la del 29 de octubre. En 2023 se dio solamente una en Algemesí, que también hubo inundaciones, lógicamente de otra dimensión distinta a la del 29 de octubre del 2024, pero en septiembre de 2023 también hubo inundaciones en zonas de la ribera, entre Algemesí y Cullera. Y normalmente siempre que hay un aviso rojo, siempre va a ocurrir un fenómeno extremo. No tiene que ser de las dimensiones que vimos el 29 de octubre, pero puede afectar a una zona más reducida, pero siempre puede tener un impacto alto poniendo en riesgo la vida de las personas.
Pues nada, tengamos que tenerlo esto más claro para futuros momentos en el que esto se dé, me refiero a lo de las alertas en roja, y sobre todo hacer caso a lo que nos cuenta AEMET, que acertarán más o menos, pero están más cerca de acertar que de equivocarse. Y si se equivocan y no pasa nada, pues oye, pues tanto mejor, no hay ningún problema. José Ángel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que disfrutes de la Mascletà, gracias por visitarnos, ¿eh? Y bueno, hoy el tiempo lo vamos a disfrutar, que ya vendrá mañana con lo que tenga que llegar, ¿eh?
Exacto, vamos a disfrutar del día, que hace un día hoy espléndido.
Gracias. Seguimos aquí en Mediodía, estamos ya cerquita de disfrutar de esa Mascletà.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aunque estemos desde este balcón de COPE pendientes de toda la actualidad que lleva el mundo de las fallas, como es normal, y con protagonismo para el tema de la Mascletà, seguimos pendientes de la actualidad y sobre todo de los efectos dramáticos de la Dana, que también en materia de reconstrucción pues está afectando a muchísima gente que están viendo, están ahora descubriendo pues que en muchas ocasiones no estaban cubiertos como ellos se imaginaban. Vamos ahora hasta Massanassa, donde una comunidad, por diversos problemas, vamos a llamarles burocráticos, han descubierto que no tienen seguro. Así que van a afrontar con aún más dificultades pues esa recuperación. Vamos a hablar con José Javier Gómez, que es el representante de esta comunidad, para que nos explique qué es lo que les ha pasado y por qué no van a poder cobrar. José Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, explícanos, porque es verdad, ¿no?, que en todos los lados cuecen habas, ¿no?, y que muchas veces, por negligencia, por descuido o por dejadez, uno se da cuenta que el seguro no está en condiciones. ¿En vuestro caso qué ha ocurrido?
Pues en nuestro caso ha ocurrido que un cúmulo de negligencias nos han dejado pues con una mano delante y una mano detrás. El administrador, en el momento del pago de seguro, hablamos del mes de julio, cobró sus honorarios, hasta ahí todo el mundo de acuerdo, si trabajas cobras, eso no tenemos ningún problema, pero no tuvo a bien fijarse que ese mes tocaba el pago del recibo, entonces dejó la cuenta sin saldo suficiente y no se pudo cobrar el recibo. El banco devolvió el recibo y no se intentó cobrar una segunda vez, ni el administrador tampoco se enteró hasta pasada la dana que no había pagado el seguro correspondiente al garaje.
Entiendo. No había dinero, se pasa el recibo del seguro, el seguro no consigue cobrar, cancela el seguro y ahora pasa la desgracia esta y no tenéis seguro.
Correcto, pero como te comentaba, es un cúmulo de incompetencias, puesto que el corredor debería haber avisado al administrador de manera fehaciente y no lo hizo. Uh-huh. No hay comunicación, solo se intentó cobrar una vez el seguro, se incumplió también la normativa SEPA. Como verás, son todo completas negligencias que nos están dejando pues completamente desesperados, porque es que nosotros hemos organizado todo bien, hemos hecho todas nuestras gestiones bien y de repente nos encontramos con este problemón.
Claro, porque a cualquiera le puede pasar, esto no es, nadie está exento, efectivamente, te pasan un recibo y no tienes saldo y lo normal es que te avisen, oye, te hemos pasado un recibo, no está, ¿cuándo lo vas a pagar?, ¿cómo lo hacemos?, te lo vuelvo a pasar, ¿no? Y se solucionan, correcto, los problemas así con cierta sencillez, no de manera unilateral, se cancela un seguro y ya está, ¿no?
Correcto, correcto. Es que se han incurrido en muchas negligencias. El corredor no hizo su función correctamente. La aseguradora ha rescindido el contrato de manera unilateral, sin una comunicación fehaciente a la comunidad ni al administrador. El administrador no cumplió con sus obligaciones de estar pendiente de los pagos de los recibos. Es que no hay manera, no hay por dónde cogerlo. Pero lo que tenemos claro es que nosotros tenemos razón, porque hemos investigado y tenemos claro que tenemos razón. No se han cumplido ninguna de las condiciones para que una póliza se quede sin vigor.
Claro. Bueno, y ahora la compañía, no sé si asume ese error que os dice, que estáis en vigor, que no estáis en vigor. ¿Cómo asume cada uno esa responsabilidad?
La compañía no responde. Hemos enviado burofax, hemos enviado mail, hemos enviado a las abogadas directamente a Allianz de Valencia. No responde. La compañía directamente no nos responde. Todavía no tenemos ninguna respuesta. Nosotros estamos esperando a que realmente la compañía se ponga a alguien a ver nuestro caso y reactive la póliza con carácter retroactivo, porque sabemos que es así. El administrador, por su parte, dice que intentó hacer todo lo posible. Claro, nosotros, esto no te lo he contado, nosotros nos enteramos de que no había seguro mes y medio después de la DANA, después de solicitarle por activa y por pasiva que nos diera la póliza y que nos activara todo el tema del consorcio, porque necesitábamos reparar el garaje. Y nos fue dando largas largas hasta que al final descubrimos el pastel.
Claro, aquí por el medio, entre la aseguradora y el administrador, efectivamente habría un corredor, un mediador, ¿no?, que fue el que os puso en contacto. ¿Ese tampoco da señales de vida?
No, el mediador dice que ha cumplido con sus funciones. Se supone que ha intentado hablar con Allianz para que nos activen la póliza, pero tampoco ha tenido ningún resultado, y ellos tampoco han hecho bien su trabajo, puesto que deberían haber avisado tanto al administrador como a la comunidad en caso de que al administrador no se pudiera poner en contacto con ellos. Pero es que fue el aviso fehaciente, según ellos, fue un WhatsApp que ni siquiera tuvo respuesta y una llamada de teléfono que no sabemos si tuvo respuesta o no.
Ya. Entiendo que se estará afrontando pues una reparación sin seguro con unos gastos enormes que ascienden a cuánto la reparación, si se puede saber.
Sí, por supuesto, estamos barajando ya presupuestos en torno a 200.000, incluso más, porque los primeros presupuestos que nos pasó el administrador, bueno, pues son prácticamente un chiste, no son humanos. Pintar, para que te hagas una idea, la línea roja divisoria de la pared del garaje, la línea roja que hay en todos los garajes, nos han pasado presupuesto de pintar esa línea 12.000 euros. Son dos sótanos, pero esa línea 12.000 euros me parece que no es real.
Sí, parece que está pintada con tinta de impresora, porque efectivamente no se entiende. Entiendo que las abogadas que tenéis están haciendo su trabajo como mejor pueden y, bueno, alguien tendrá también que hacerse responsable de esto, no digo pagar, ¿no?, pero al menos afrontar que se han hecho mal las cosas. No sé si el administrador o conjuntamente con la propia aseguradora, pero que todo recaiga sobre la comunidad, o sea, sobre los vecinos, parece bastante injusto.
Claro, es que no es nada justo, porque nosotros el trabajo lo hemos hecho. Quiero decir, nosotros hemos pagado. Dos días después de no haber pagado el recibo ya había dinero en la cuenta, porque se pagaron los trimestres correspondientes. Nosotros entendemos que nuestra labor no se ha hecho mal, pero alguien debe hacerse responsable de esto, que es un cúmulo de negligencias que a los únicos que nos afecta es a nosotros, porque somos los que vamos a tener que pagar en caso de que Allianz no responda. Pero si todo continúa tal cual y esto que estamos haciendo ahora, que es que la gente lo oiga y lo entienda y llegue a oídos de Allianz, si llega a oídos de Allianz y Allianz no se hace cargo, no nos va a quedar más remedio que tomar acciones judiciales contra Allianz, contra el corredor y contra el administrador. Y tengo claro que si esto sigue así, nos va a tocar hacerlo. Pero no nos podemos quedar parados ni asumir la culpa que no tenemos.
Claro. Sí, y además, estáis en momento de intentar rehacer vuestra comunidad, vuestras vidas, y no para meteros en litigios, ¿no? aunque sea para defender vuestros derechos, e intentar que alguien asuma, ¿no? Pues uno tiene un seguro justamente para estos casos y que les cubran estas necesidades, bueno, pues tan inesperadas, pero que lógicamente hay que paliar. Pues José Javier, ojalá tengáis mucha suerte. No sé si habéis tenido también la oportunidad de hablar con alguien de la administración que quizás os haya podido orientar o daros alguna solución o alguna vía a la que acudir.
No, realmente las vías las tenemos claras. Quiero decir, todas las vías que hemos podido ir agotando las hemos agotado. Uh-huh. Hemos solicitado certificados digitales en el banco, certificados extrajudiciales en el banco para acreditar que realmente las cosas no se hicieron bien, es decir, Allianz no pagó, no intentó cobrar una segunda vez el recibo, incumpliendo la normativa. Hemos escrito instancias, nos hemos dirigido a Atención Comercial de Allianz, nos hemos dirigido al defensor del asegurado. Quiero decir, todas las acciones que hemos podido emprender, las hemos emprendido ya. Nuestras abogadas se han puesto en marcha desde el minuto uno y es que estamos agotando absolutamente todas las vías. Tenemos el problema sí. Es que real es que, además de todo el gasto que supone todo el esfuerzo que estamos haciendo, mental, físico, tenemos el problema añadido de que, claro, todos o prácticamente todos hemos perdido vehículos, hemos perdido enseres. Esos vehículos has tenido que reponerlos. Tenemos un gasto. El gasto, súmalo al gasto que va a conllevar reparar el garaje. Es inviable. Entonces necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos ayudéis a que alguien se entere del problema que tenemos y que tomen medidas.
Pues eso es lo que intentamos, intentar daros voz, que expliquéis vuestro caso, que llegue a cuanta más gente mejor y que podamos descubrir pues diferentes problemáticas que se están extendiendo a tantísimos afectados por una cosa o por otra. Dificultando esa recuperación que todavía vemos lejana, pero que poco a poco se está llevando a cabo y que esperemos que sea pues cuanto antes mejor. José Javier Gómez, muchísimas gracias, muchísima suerte. Estaremos al tanto de cómo te transcurre todo y ojalá se pueda solucionar. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en esta edición de Mediodía COPE desde el balcón de COPE en el Ayuntamiento.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas El Visillo.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Un tenebroso asesinat, una escape room misteriosa y dues parelles d'amics. ¿T'atreveis a entrar? El superèxit teatral Escape Room arriba al Teatre Talia a partir del 26 de febrer. Secrets, malentesos i molt d'humor t'esperen en aquesta comèdia teatral. Aconsegueix ja les teues entrades en www.teatretalia.es o en les taquilles del teatre.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo creo que da igual el momento del año, que estemos o no estemos en fiesta, que estemos o no estemos en fallas, aunque es verdad que cuando tenemos días de asueto y de celebración en general. Bueno, pues dejamos un poquito de lado los temas de la salud. Y el tema de la salud bucodental, que es la cuestión que ahora vamos a tratar, yo creo que es fundamental tenerla siempre muy presente. Vamos a hablar con la doctora Arancha Pardo, que es la responsable sanitaria del Instituto Odontológico de Valencia, para que nos ayude a cuidar nuestros dientes, nuestra boca, también en fallas. Arancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, te quiero preguntar para empezar. ¿Es verdad que abusamos a veces de nuestros dientes o no los cuidamos igual de bien cuando estamos de fiesta? Y ahora, bueno, pues entre los aperitivos, los piscolabis, los buñuelos, el chocolate caliente y otras cositas dulces que nos comemos en fallas, ¿cómo afecta este tipo de acciones a nuestra salud?
Te comento. A ver, a todos nos encanta de vez en cuando todo este tipo de alimentos, pero hay que tener muy claro que los alimentos que presentan gran cantidad de azúcar nos hace un flaco favor a nuestros dientes, porque cuando entran en contacto con las bacterias que tenemos en nuestra boca, se generan unos ácidos y eso afecta a los dientes y a producir caries. Entonces es fundamental el cepillado.
Entiendo que ese es el primer consejo, ¿no? Para cuidarlos adecuadamente, que busquemos huequito entre estos, entre comillas, abusos. Para cepillarlos adecuadamente, ¿no?
Exacto, siempre es conveniente, nosotros aconsejamos llevar un pequeño kit dental que consta de un cepillito, pasta de dientes e incluso seda. Hay veces que la seda no podemos, pero bueno, intentar buscar un ratito, un momento para cepillarnos. Sí. O por lo menos enjuagarnos con agua o el uso de chicles, por ejemplo.
Eso te iba a decir, porque es verdad que, a ver, no nos engañemos, sí, cepillar es lo suyo. Y venden, ¿eh? Es verdad que venden algunos chiquitines que son muy prácticos, pero no siempre disponemos de ellos. ¿Esto de los chicles y enjuagarse hace un efecto, hombre, no igual, pero suficiente para salir del paso?
Claro, por ejemplo, imagínate que nos tomamos el aperitivo y no nos podemos cepillar en ese momento. Pues por lo menos enjuagarnos con agua nos ayudaría a neutralizar esos ácidos que decimos que se generan con los alimentos. Y también, por ejemplo, el uso de chicles, pero importante, chicles sin azúcar. Y si contienen xilitol, mucho mejor, porque nos favorece a fabricar saliva. Sí.
¿El xilitol?
Entonces esta saliva, sí, exacto. El xilitol es un edulcorante que nos ayuda a estimular la producción de saliva, y en saliva nos neutraliza esa acidez que se produce en la boca. Y para ese periodo de tiempo en la que no podemos cepillarnos, nos funciona fenomenal.
Ah, qué bien, qué bien. Es fantástico. Y la gente que ahora tiene... ahora la gente se cuida mucho también la estética, ¿no? Gente que lleva brackets, además se lo ponen ya a cualquier edad, o carillas, que también es una solución muy, bueno, muy buena, ¿no? Para que nuestros dientes se luzcan perfectamente. Ahí hay que tener un poco de cuidado extra, me imagino, ¿no?
Sí, estos pacientes sí que es cierto que deben extremar mucho más la higiene, porque llevar brackets hace que retengan mucho más partículas de alimentos. Entonces siempre estos pacientes sí o sí les inculcamos que deben llevar ese pequeño kit de higiene, porque si no, a la larga pueden aparecer esos problemas a nivel bucodental, como son las caries, gingivitis, esa inflamación de encías. Enjuagarse con agua en ese momento también nos vendría bien, aunque sobre todo hay que utilizar el cepillito.
Sí, te enjuagas de momento y luego llegas a casa y te limpias como corresponde.
Exacto.
Ya está, ¿no?
Exacto.
No te creas que sustituye una cosa a la otra, eso no.
Exacto,
muy bien.
Es ese periodo de tiempo.
Una cosa que también se me está ocurriendo, y es que ahora estamos a poquito ya de la mascletá, mucha gente, sobre todo los novatos, los que no están acostumbrados, se les ve que aprietan ahí los dientes. Esto es como cuando durmiendo rechinamos. Esto no tiene que ser nada bueno, ¿no?
No, sí que es cierto que nosotros recomendamos, a ver, durante el día estamos conscientes, entonces estas personas que tienden a apretar, que no están acostumbrados a esos ruidos, por lo menos que tengan la boca entreabierta, ¿vale? Para no apretar. Y esos pacientes que de normal están acostumbrados también a usar saliva de descarga, es decir, para el apretamiento, el rechinamiento, en casos puntuales donde apretemos más, la pueden utilizar, porque eso siempre nos va a proteger nuestros dientes.
Esto del bruxismo es una cosa que se hace de manera inconsciente, sobre todo por las noches, y es más peligrosa de lo que nos podemos imaginar, ¿verdad?
Exacto, sí, porque al final este apretamiento y rechinamiento de los dientes de manera recurrente, al final nos va a llevar a un desgaste de esos dientes, y ese desgaste al final conlleva también a una sensibilidad. incluso un dolor a nivel de la mandíbula. Mucha gente nos dice que me duele al abrir y al cerrar la boca por las mañanas, y es por ese apretamiento. Entonces siempre es recomendable ese uso de férulas, pero hay que analizarlo siempre en clínica.
Te quiero también preguntar por las encías. Siempre hablamos de salud bucodental y parece que nos fijamos en los dientes. ¿Las encías también requieren de un cuidado especial? ¿Hay alguna forma para tratarlas adecuadamente?
O sea, sí, las encías básicamente se nos inflaman porque hay restos, hay película, biofilm, es decir, restos de alimentos, esa placa que se nos acumula en los dientes, hace que esas encías sufran y al final se inflaman, da un sangrado, da un malestar. Entonces, si llevásemos un hábito de cepillado correcto y acudir a las revisiones en la clínica a la que vayan, esa encía se mantiene a raya. También tenemos que analizar el caso, depende de qué, cómo esté la encía, pautamos un tipo de pasta u otra. Pero al final, con un hábito de cepillado correcto, esas encías se mantienen sanas.
Ya por último, y volviendo un poco a los hábitos, digamos, falleros. Dormir pocas horas, en general, para la salud no es muy bueno. También afecta, me imagino, que a la salud bucodental.
Claro, sí. El dormir poco lo que nos hace es que los procesos que aparecen en la boca, para que se recupere, se regenere todos nuestros tejidos, al final se ve afectado y hace que aumente el riesgo de producir problemas dentales, como la gingivitis, es decir, esa inflamación de las encías, el sangrado, el que apretemos también los dientes porque dormimos poco, estamos estresados. Entonces, al final es un cúmulo de problemas que nos hace un flaco favor el dormir poco. Está claro que durante estos días vamos a dormir poco, pero sobre todo importante tener esos hábitos de cuidado dental muy aferrados. Es decir, que nos demos cuenta de que no puede estar por ahí, nos olvidamos del cepillado.
Me parece muy muy buen consejo. Pues nada, lo tenemos muy presente. Gracias, doctora Arancha Pardo, responsable sanitaria del Instituto Odontológico de Valencia. Gracias y felices fallas.
Gracias a vosotros. Felices fallas.
Seguimos en mediodía, que estamos a muy poquito de la más clara.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son síntomas de tener un problema visual.
En Centro Óptico Losán llevamos más de 20 años al cuidado de la visión, con los últimos avances tecnológicos y tratamientos para la revisión y prevención ocular. Centro Óptico Losán, en Valencia, calle Fontanares 70. Deja que cuidemos de tus ojos. Opticalosan.com. Y ahora, por ser oyente de COPE, consulta gratuita.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que, a través de cartelería y fotografía, nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. Del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado. Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Falles, no ens falles. Vine a Quart de Poblet a gaudir d'unes festes que unixen tradició, solidaritat, música, pólvora i la germanor de les seues set falles. No et perdes el jurament de palets, la cavalcada del ninot o l'ofrena a la patrona. Recorda, en Falles, no ens falles. Ajuntament de Quart de Poblet.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE i en nuestro Instagram.
48 Fira del Llibre Antic i d'Ocasió en València. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Túria. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntament de València.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y en este ambiente que tenemos aquí, previo a la mascletà, desde el balcón de COPE Valencia, tenemos que conectar con mi compañera Isabel Moreno, porque está muy pendiente de esa visita de los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, en una reunión con la gente responsable de la recuperación, como es la patronal empresarial, y también con asociaciones sociales. Isa, ¿qué tal? Cuéntame.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Pues estoy cerquita tuyo. Estoy en la Plaza Conde de Carlet. Están en esta sede de la CEF los reyes y, bueno, pues toda la sociedad económica y social valenciana. Están reunidos ahora mismo. De hecho, veo que algunos empresarios empiezan a salir, con lo cual creo que esta primera parte de la reunión ha terminado ya. Han llegado, como te digo, puntuales, 11:45, pero sobre todo se han dado un efusivo baño de masas. Como no puede ser de otra forma, vítores, gritos, viva el rey, viva España. Además de estudiantes que están estudiando aquí al lado, en un centro de formación profesional aquí cerquita, que se han acercado a verlo. Así que, bueno, pues mira, la generación más joven también es atraída por los reyes de España.
Claro, naturalmente. Y me imagino que habrán acabado la reunión porque, como estamos a nada de la mascletà, supongo que la querrán ver, ¿no?
No, se quedan. De hecho, la segunda parte, digamos, de estas reuniones, ahora primero eran las entidades económicas, los empresarios, sí, ¿no? Y ahora es cuando entran las ONGs. Está Cáritas, está la Asociación Valenciana contra el Cáncer, está la ONCE, entran ahora ellos a reunirse con los reyes. Está previsto que terminen sobre las 3:00, 3:00 y pico. O sea que hoy la mascletà no la ven, desde luego. Soy
bueno, no pasa nada.
Otro día tendrá que ser.
Claro, ves que vienen una vez a las 1000 y mascletà hay más días. Por tanto, es normal que hoy prefieran estar cerca de los reyes, que como tú también antes explicabas, están siendo muy sensibles, ¿no?, con lo que nos está afectando el tema de la reconstrucción de la Dana y también con toda la gente afectada, ¿verdad?
Cada sexta vez, sexta visita desde ese 29 de octubre y quieren seguir de primera mano todas las labores de reconstrucción, tanto las que llevan a cabo los empresarios como las propias entidades sociales. Información de primera mano que no se pierden.
Isa, gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros, disfrutad.
Gracias. Ampliaremos esa información en los siguientes boletines. Será la información más clave, la que nos importa, es la que es la de la mascletà, que está a punto de empezar. Dispara Crespo de Alcira, aquí el ambiente es magnífico, hace un día sensacional. Vamos a intentar disfrutarla al máximo. Y te indico, si la quieres escuchar tú en directo, lo que tienes que hacer cuando lleguen las dos es... pues seguiremos en antena con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, pero para oírla en directo, como digo, pues lo puedes escuchar a través de nuestra página web cope.es/Valencia en el streaming de COPE más Valencia. Ahí vamos a seguir hasta las 2:20, oyendo primero la mascletà y luego los protagonistas, aquí como siempre en COPE Valencia.